Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del umpire cubano, Ángel Hernández, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a... Muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, con todo el hierro.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz. No me des más. ¿De dónde, Juan Pendaz, Guajiro Peña?
Yo, Juan Pendaz.
Sí.
Juan Pendaz está sufriendo mucho.
Todos estamos sufriendo mucho. Muy bien, damas y caballeros, desde Hialeah, Florida, Orlando, el Guajiro Peña Guevara.
No, quítame Guevara, si todo el mundo sabe por qué. Pero te voy a decir que hoy tengo, no es un pelotero, es una fiera humana que jugó béisbol en Grandes Ligas y en Cuba. Sandy Edmundo Amoró. Y oigan la historia de ese señor, que fue una estrella grandísima, con dos equipos famosos en Cuba, La Habana y Almendares. Así que después tengo todo lo que hizo en Grandes Ligas.
Muy bien, damas y caballeros, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí está.
Ay, mira, ¿por qué tú me lo quitas? Estoy hablando yo. Que moró con La Habana, fue a tres series del Caribe y batió 300 y pico y 400 series del Caribe. Y aquí le voy a presentar, porque Rafael no sabe, Rafael, este muchacho no sabe presentarte.
Sí, Guajiro, lo que pasa es que yo...
Las villas,
No. Eso te iba a decir, por lo menos cuando yo presento, yo sé de dónde es la persona. Tú no sabes, nunca has sabido.
Es que tú te apuras mucho.
No, bueno, este es un show deportivo dinámico, Guajiro Peña. No podemos estar media hora presentando gente.
Claro, el Guajiro fue el que inventó esa frase de algún lugar del Caribe.
Rafael, mira. Cuando termine el cemento mío, tengo algo que sucedió, una cosa increíble en el año 2000. Y quiero que tú, al final, y estoy seguro que los que están ahí, pero que tú sabes completamente lo que sucedió en el año 2000. Así que, recuérdense que La Habana y Almendares eran el mejor equipo del mundo.
Okay, bueno.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
¿Cómo andamos? Ya vimos el segmento del Guajiro, ya vimos que era...
El Guajiro es la única persona que se hace autopromoción a veces hasta dos días antes de que venga el show.
Sí, señor.
La calle, no es la calle, ha hecho las aguaceras.
Muy bien. Vamos, caballeros, tenemos mucho en el béisbol de las mayores. Nada que esté ocurriendo en el terreno de juego, pero tenemos muchas cosas de qué hablar sobre un umpire cubano que le metió un pleito al béisbol de las Grandes Ligas, que se está poniendo a rojo vivo. Y para eso le voy a pedir a Juan Pendaz, no me des más, que me ponga la número uno, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Oigan, damas y caballeros, esto no puede pasar en Cuba. El pleito legal que le metió el umpire cubano Ángel Hernández al béisbol de las Grandes Ligas se está poniendo al rojo vivo. Y es lo más interesante que está ocurriendo en este momento en nuestro pasatiempo nacional. Ángel Hernández demandó al béisbol de las mayores en el año 2017 por presunta discriminación racial, porque la MLB no lo había asignado a trabajar una serie mundial desde el año 2005 y que tampoco lo habían nombrado jefe de turno por ser latinoamericano. Pero hay más. Da la casualidad que un funcionario del béisbol de las Grandes Ligas testificó la semana pasada que Ángel Hernández fue excluido y sacado de una lista para trabajar la Serie Mundial 2015. O sea, que lo que está diciendo Ángel Hernández puede ser que tenga razón. Y que desde que Joe Torre se convirtió en alto ejecutivo, Ángel Hernández no ha trabajado juegos decisivos desde el año 2011. Caballeros, ¿qué les parece?
Bueno, hay algo más que eso, como tú dices.
Sí, no, hay mucho más.
Esto es probable que cada uno tenga algo que aportar ahí. Además de eso, el individuo que es el que escoge la gente, etcétera, cuando hizo la lista, incluyó a Ángel Hernández y lo recomendó. O sea, que a él lo sacaron, como tú dijiste al principio, de la lista. Porque este individuo que nombran, el tipo está en el juicio y tiene que ir a declarar, si no ha declarado ya, él recomendó la gente que ya por antigüedad, etcétera, Ángel Hernández le tocaba.
Es más, tienes más razón de lo que sabes, porque Steve Palermo, que era el jefe de los umpires, del sindicato de los umpires, en dos ocasiones ha recomendado incluir a Ángel Hernández en la postemporada. Y las dos veces la MLB, claro, ellos tienen derecho, ellos son los que mandan. Las dos veces la MLB ha sacado a Ángel Hernández de la lista de los umpires que pueden trabajar los playoffs. Pero hay muchísimo más. Yo quiero que ustedes, digan lo que opinan, porque yo he hecho mucho research hoy sobre este tema. Y vamos a hablar sobre esto más tarde.
Mira, yo... Primero, Ángel Hernández, y yo sé que Ángel Hernández ha tenido una bien controversial, es un individuo de poca mecha, pero es un hombre de béisbol. Te voy a explicar por qué. Ángel Hernández comenzó a umpire desde que tenía como 11 o 12 años, porque su padre corría las ligas de Jayalía, y siempre fue ayudante de su padre. Uh-huh. Y siempre su hermano era buen pelotero, y él jugó pelota, pero él más que todo fue y corrió ligas. O sea, y cuando digo que es un hombre de béisbol, porque ha estado en todos los niveles, en todas las capacidades, no lo estoy disculpando, él ha tenido cosas que ha sido horrible, pero la humillación de Ángel Hernández, no solamente por esto, sino lo primero que le hicieron a Ángel Hernández, recuerden, el año pasado, fue que lo hicieron hacer una evaluación psiquiátrica. Óigame,
sí.
Usted pone una demanda y lo primero que le dicen, bueno, vamos, porque vamos a recordarnos, aquí la pelota, la Grandes Ligas, es un monopolio que hace lo que le da la gana.
Sí,
y aquí vimos como Alex Rodríguez, el cual no es santo de mi devoción, le hicieron algo bien feo. Cuando Alex Rodríguez tenía ciertas cosas, se las robaron. Mandaron a un delincuente a que le robara.
Le abrió el maletero y le robó los papeles.
Le robaron los papeles, ¿ok? Y en el caso de Ángel Hernández, este señor, como tú le llamas, Robertico Manfred, ha hecho todo lo posible, lo ha aberrado. Oye, tú te dices que tú pongas una demanda por lo que sea, y lo primero que te dicen, bueno, pero tienes que tener una evaluación psiquiátrica. Bueno, ¿y por qué no la tienes tú, Manfred? O sea, que esto se está poniendo interesante. Y tú sabes qué, creo que va a ganar Ángel Hernández. Tal vez no han para allá más. Pero la gana. Es lo que creo yo.
Yo he hecho todo el día. Lo mejor que le puede pasar es que no puedan payar más, porque entonces tiene un caso buenísimo. Como dicen aquí, su modus vivendi, eso no es inglés, es latín, se lo han quitado.
Totalmente.
Ese aquí es, vaya, ya vamos a decir, una pena segura.
Okay, yo he estado todo el día haciendo investigaciones sobre esto. Hay literalmente centenares de páginas sobre Ángel Hernández y su manera de ampallar, que es el nuevo verbo que inventó Rafael y está bien inventado. Otra cosa, yo le digo a Robertico Manfred, porque a él le decían Robbie Manfred,
sí,
y Robbie en castellano es Robertico. No es mucho menos por burlarme de él ni por nada.
No, pero a mí personalmente me encanta eso.
Porque, pues como ustedes saben, él no necesita que nadie se burle de él.
No. Él tiene una capacidad de autoburlarse también.
Sí.
Ahora sí, vean esto. El béisbol de las Grandes Ligas, por mis conocimientos y según las reglas, ellos escogen a los umpires por dos cosas. Primero, por veterano, y segundo, porque consideran solamente que los mejores pueden ir a los playoffs. Y solamente la crema de los mejores puede ir a la Serie Mundial. Nosotros sabemos y sospechamos que todos los umpires tienen una varita con el cual los miden durante la temporada regular.
No, no, es así, completamente. Lo evalúan siempre y tienen, como dice, un report card, una tarjeta de reportaje donde le van poniendo los puntos, etcétera.
Correcto. Ahora, yo sí sé, porque están en el internet, que hay muchos peloteros y ex peloteros que no hablan mal de nadie, que simplemente no les gusta la manera de ampallar, que es el verbo nuevo de Rafael, de Ángel Hernández. Por ejemplo, Pedro Martínez. Pedro Martínez, cada vez que abre la boca contra Ángel Hernández, prácticamente lo está botando.
Lo cual, entre tú y yo, para mí, y esto no es cosa de que porque él es dominicano y es, el señor Pedro Martínez está supuesto a narrar los juegos, no a hablar. O sea, si cuando Pedro Martínez dice eso en MLB, en un show, yo no tengo problema. Yo tengo problema cuando él habla eso, cuando están pagando a Ángel Hernández.
Sí. No, sí, claro, esto lo dijo en el show que él hacía con el canal de la pelota. Pero que vamos a sacar a Pedro Martínez de la ecuación. Hay un caballero que mucha gente respeta, que se llama Chipper Jones.
Totalmente.
Chipper Jones, si él se da cuenta que Ángel Hernández está ampallando, que es el verbo de Rafael, detrás de home plate, se va del juego o apaga la tele y simplemente no ve el partido. Porque dice Chipper Jones que después de Roger Craig, el peor umpire que él ha visto en toda su vida ha sido Ángel Hernández. Y todo el mundo cita un juego de playoff entre los Yankees y los Medias Rojas de Boston en 1918, que Ángel Hernández estaba trabajando en la primera base. Hubo 5 jugadas que chequearon, y en 4 de esas 5 que se molestaron en chequear, porque hubo más, lo que pasa es que no se molestaron en chequearlas. En 4 de las 5, Ángel Hernández se equivocó, y las 4 a favor de los Yankees. Eso está en internet, ustedes lo pueden buscar.
No, y, oye, aquí hay estadística de todo.
Y eso fue hace solamente 2 años, ese fue en el 2018, Medias Rojas contra Yankees. Y ahora, otra cosa, yo sé que Guajiro Peña está escuchando. Nosotros hemos narrado en los últimos 12 años 1,500 juegos de béisbol para Cuba en Radio Martí. Eso no es una exageración. Y nos ha tocado Ángel Hernández, ya sea detrás del home plate o en una base o una cosa, por lo menos 50 veces. Y nosotros hemos visto como Alex Hernández consistentemente mete la pata. Claro, todos somos seres humanos y todo, cualquiera puede meter la pata en cualquier momento. Pero nosotros hemos discutido al aire en vivo, el Guajiro Peña, Edemio y yo, la metida de pata que comete Ángel Hernández. Esto es antes de que existiera inclusive la repetición en cámara lenta.
Sí, señor. Es muy interesante. Yo pienso que sí. Lo que no van a poner es lo que tú quieres. ¿O cómo se llama? Un ampalla de eso automático.
Eso viene. Para bolas y strikes nada más. Para bolas y strikes.
Para home, eso es lo que vamos a poner.
Ahora, yo te digo una cosa. Dice Pedro Martínez que a él no le importa cuántas veces Ángel Hernández amenace con demandar al béisbol de las grandes ligas, que de una manera u otra tienen que sacarlo de ahí porque es una vergüenza.
Una pregunta a la calle y a los que están ahí, ¿no? ¿Ustedes creen que en mayo 20 empezaría las prácticas en Liga Menor ya y en Grandes Ligas y los equipos aquí en Miami y Arizona las prácticas para jugar después?
Sí.
¿Ustedes creen que se podía arreglar?
Hay que preguntarle a Ángel Hernández.
Bueno, Ángel Hernández, para Ángel Hernández, ya ve, en lo personal, nos cae muy bien, es muy chévere, es de aquí. Él fue a Cuba hace un par de años con las cenizas de su padre, porque su papá murió aquí, pero él siempre quiso ser enterrado en Cuba. Entonces llevó las cenizas para esparcerlas por los lugares donde el papá le había dicho. Y bueno, aparentemente está metido también en muchas obras caritativas. Aquí no estamos hablando sobre el carácter del ser humano.
Estamos hablando ahora de lo que empezamos a hablar, si a él lo nombraron y Robin Manfred no lo pone, o sea, eso es una discriminación.
Sí, no.
Claro,
te voy a decir cómo funciona. El jefe de Los Umpires, que en aquel entonces era Steve Palermo, no sé si lo sigue siendo, pero hace 5 o 10 años, el jefe de Los Umpires, Steve Palermo, hacía sus recomendaciones sobre los umpires que él pensaba que deberían de umpallar la Serie Mundial. De esos 20 que él entregaba, el béisbol de las grandes ligas escoge 7, que son los 7 umpire stays y uno reserva que van a la serie mundial. ¿Okay? Y aparentemente en dos ocasiones, en un periodo de 7-8 años, Steve Palermo había recomendado a Ángel Hernández solo para que, obviamente tiene que ver con Joe Torre, porque todo esto comenzó con Joe Torre, solamente para que Joe Torre y usara su influencia para sacarlo de esa lista.
Y mira, y estás hablando que favorecía a los Yankees, o sea que, mira, yo te voy a poner, Freddy González.
Ajá.
No tiene buena relación con Ángel, y ha tenido problemas con Lázaro Díaz. Al mismo tiempo decimos que no es peor cuña que la del mismo palo. Y claro, eso también, el caso de Lázaro y Freddy, fueron rivales de niño en la pelota, y yo no puedo pensar que dos profesionales a este nivel pueden llevar eso. Pero ahora bien, viendo lo que te digo, en el caso de Ángel, si esa es la razón, o sea, si Palermo lo recomienda y las grandes ligas no lo escoge, llega un momento en que tú tienes que decirle, o sea, tú las grandes ligas decirle a Palermo, chico, ¿por qué tú me lo estás mandando? Si tú sabes bien que yo no me interesa.
Así es.
O sea, no, bueno, o sea, yo creo que no hemos... Como te, y dije, como te
ellos
digo...
Ellos recomiendan 20 o algo así para que las grandes ligas usen 7, pero aparentemente últimamente le están diciendo, ni lo incluyan.
Sí, no, ya los últimos... Ahora... como te digo, entonces, ¿para qué le dijeron que tenía que tener una evaluación cuando él demandó? O sea, esa nunca la he entendido.
Correcto.
Yo me imagino también estas son tácticas abogados para ponerlo bravo, o para que diga, bueno, para que después digan, mira, por eso es que no lo escogimos, porque era bravo que era el otro.
Sí.
Y regresando a Pedro Martínez, si hay alguien que no debería hablar es Pedro Martínez, porque él lleva años tratando de limpiar su imagen, porque él dice que él nunca quiso darle un golpe a Don Zimmer, y de que él nunca quiso tirarle. Por favor, por favor. O sea,
yo me acuerdo ese día. Perdóname. Lo que hizo, yo me acuerdo ese juego. Lo que hizo Pedro Martínez fue capiárselo y empujarlo fuera del camino, porque si imagínate que Pedro Martínez se ponga a pelear con un viejo de 80 años, sería alcohol.
No, pero fue más allá. Fíjate, Pedro Martínez nunca ha sido querido en la fanaticada de Nueva York, y no por las veces que le ganó, porque los Yankees le ganaron tanto como él le ganó a los Yankees, sino fue por el acto ese con Zimmer, porque inclusive hubieron personas que se pudieron meter, y hubieron gente, inclusive Posada tuvieron que pararlo. Y él nunca le tiró adentro a Posada, porque pues, como decía Posada, el día que me tira adentro, él va a saber quién soy yo. O sea, no, esto no va a ser de que me va a parar nadie, ni nada. O sea, Pedro Martínez, como te digo, yo no tengo problema Pedro Martínez diciéndolo en un show, pero no Pedro Martínez eso que él lo dice cuando él narra. Primero, él no es narrador, a él le pagan por hacer eso, pero él no está ahí para criticar a los amparos, como ninguno. Lo que pasa, y ahora voy a quitar a Ángel Hernández de la ecuación, el problema es que aquí hay un problema autoritario. O sea, la autoridad de este país por muchos años se ha estado cuestionando en todos los niveles. Entonces, ¿por qué no la vamos a cuestionar en el deporte? La estamos viendo en el baloncesto. En el baloncesto, en cada jugada, o te protesta un equipo o te protesta el otro. Y ya la pelota, que por mucho tiempo había sido el deporte de los caballeros, se está poniendo igual. Es más, yo no sé si ustedes han leído de que, y tengo que felicitar a la fanaticada de Boston, porque dicen que Boston no recibió el castigo que debería de recibir. Eso es una fanaticada inteligente. Aparentemente toda la culpa se le echaron a este muchacho que era el ¿cómo se llama?
El video reproductor.
El Toti. Y entonces, como dicen, inclusive periódicos y muchas personas que han dicho, pero ven acá, ese muchacho tenía un jefe, y ese jefe tenía otro jefe, y me va a decir que si un pelotero le dice a un muchacho eso, oye, tienes que ayudarme en eso, y el muchacho le dice que no, lo botan. O sea, esto ha sido... O sea,
no, y además, las señales se las estaba dando los peloteros, no se las estaba dando los que vendían hot dogs.
Correcto, y ahora mismo volvemos a Robertico Manfred, no hizo nada. no hizo nada. O sea, él sigue metiendo la pata y 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 la pata hasta que, no sea, no sé si querrán, señores, estuve buscando un número aquí en la pelota, que no es un récord, porque esto que voy a decir ahora no es récord, no está como récord. Es igual que cuando las personas dicen, no, que robarse es un, no es ningún récord. No hay récord. Usted se puede robar 150, que no va a llegar a ningún lugar. Los récords son otras cosas. Pero sí, hay un número que quiero leerle, súper interesante. Y volvemos a lo que es la caballerosidad en el terreno de juego de béisbol. Los peloteros, los 10 peloteros que nunca fueron votados de un partido. Comenzando con Stan Musial, Willie Mays, Brooks Robinson, Robin Yount, Derek Jeter, Paul Warner, Ernie Banks, Wade Boggs, Harmon Killebrew y Zach Wheat. Todos fueron grandes peloteros. Nunca vi jugar a
la fama.
Nunca vi a Wheat y nunca vi jugar a Warner. A los demás todos los vi. Pero fíjense.
Pero Guajiro se clase... vio a Warner. Guajiro vio a Warner.
Sí. Fíjense qué clase de lista. Qué clase de lista.
Fíjate que yo creí que Cal Ripken Jr. iba a estar en esa lista.
Bueno, Cal Ripken. Estuve leyendo que una vez lo votaron a principio de su carrera. Y bueno, estamos hablando que Stan Musial jugó 3.026 juegos.
Sí.
Y Willie Mays 2.992. Y Brooks Robinson 2.896. O sea, estamos hablando de jugadores, uno que sobrepasó los 3.000 y los otros cerca de 3.000. Y nunca lo votaron del partido al mismo tiempo. Nunca fueron... El único que me sorprende en esa lista, pues voy a ser honesto, es Wade Boggs. Pero sí, no, Wade Boggs tampoco fue votado. No es récord, pero bueno, quise traer eso.
Está muy interesante. Está muy interesante. Claro,
que está ver la calidad de pelotero que fueron todos
estos. Oígame, tremendo. Ernie Banks, por amor a Dios.
Está en el Salón de la Fama todo.
No.
Bueno, caballeros, tengo noticias. Que hoy reanudó la liga de béisbol profesional en Taiwán.
Sí.
Con asientos vacíos en el estadio, a puertas cerradas, y usted sabe lo que hicieron. Han puesto muñecos y figuras de cartón en los asientos detrás del home plate, por lo menos detrás, para que los partidos por la tele no salgan como si no hubiera nadie en los asientos.
No hay duda que los taiwaneses son una gente muy creativa.
Hay ciertas personas que yo creo que se me imaginaría que son personas, pero bueno, hay individuos que también mirarán y dirán, ah, mira, hay juegos de personas en el terreno.
Sí. Tú sabes que en Taiwán, esto no tiene mucho que ver con eso, hay una playa que se llama Miami. Esto, iba por la carretera y hay unos letreros que decía tantos kilómetros a Miami. Y ya pregunté al tipo después que no llevaba, me haga y eso, ¿qué? Dice, me salva allá. Pero, ¿qué es Miami? No se llama Miami. Me dice, ¿usted sabe que en Estados Unidos hay una playa que se llama Miami que es muy buena? Me dice, le digo, no me dice.
No lo sabía, pero bueno, gracias por decirme.
Les decía eso de Taiwán porque les comenté el viernes que Corea del Sur está planificando abrir su liga la próxima semana.
Sí.
Okay. Y también Japón, que ha tenido que posponer tres veces ya, ellos también quieren, con estadios vacíos, a puertas cerradas, dentro de un par de semanas, quizás tres, comenzar su liga profesional de béisbol también. Así que, y la Bundesliga en Alemania ya le pidió permiso a Angela Merkel para hacer exactamente lo mismo con los estadios vacíos, por supuesto.
Ve acá, Pepe, las ligas, la Bundesliga, la Liga, el Premier, todos ellos pueden abrir sin el permiso de la FIFA.
Obvio, no. Ah, de la FIFA sí. No, ellos pueden abrir sin permiso, ellos tienen que tener el permiso del Estado para poder abrir.
Okay.
Pero casi siempre es una formalidad. Por ejemplo, ya la Angela Merkel dijo que era casi seguro que la Bundesliga iba a reanudar en dos o tres semanas. Y cuando pedir permiso, básicamente que le den el visto bueno. ¿Okay?
Claro, claro.
Para que no pase lo que ocurrió en Liverpool el 11 de marzo, que llegaron 6,000 fanáticos españoles del barrio en toda España, donde había más coronavirus, infectaron a toda Inglaterra y por eso estamos como estamos. Así que para que ustedes vean que ya, que si ustedes leen un poquito, ponen Liverpool, Atlético Madrid, ya el alcalde de Liverpool y el gobierno de el Reino Unido ya prácticamente dijeron que ese juego fue lo que catapultó el coronavirus en el Reino Unido, y más en Inglaterra y en ese sector del país, a uno de los peores del planeta, en vez de solamente tener un poquito, como han tenido algunos países, que ellos han tenido demasiado, y fue básicamente por culpa del fútbol. Pero bueno, sí, eso es lo que están diciendo, y yo creo que tienen razón. Yo se lo comenté a ustedes hace como dos semanas.
Bueno, aquí se está hablando que puede ser que aquí en Miami haya caído con el Super Bowl.
Sí. Bueno, en Nueva Orleans fue por Mardi Gras.
Pues Mardi Gras, eso también determinado ya.
Sí. Bueno, damas y caballeros, rapidito, un día como hoy, en 1900, ya les voy a decir aquí, para que ustedes vean, tengo varios detalles. Hoy es 27, sí, un día como hoy, en 1971, ¿ok? Kurt Floyd, de los Senadores, eso no es lo que quería decir, Hank Aaron, un día como en el 71, pasaron dos cosas. Hank Aaron se convierte en el tercer miembro de los 600 jonrones, para que ustedes vean. También un día como hoy, en 1971.
¿Tercero o segundo, no?
El tercero.
¿Era
Willie Mays?
No, Willie Mays llegó a 600.
Sí,
nunca llegó a 700.
Karen se convirtió en...
Era a los 600 lo que está hablando Pepe, ¿no?
Ah, 600, perdón.
Willie Mays tuvo 660.
Y un día como hoy, en 1973, Steve Busby, de los Reales de Kansas City, lanza un juego sin hit ni carrera en Detroit contra los Tigres, que fue el primer no hit en la historia de la franquicia de Kansas City. Wow. También un día como hoy, en 1983, Nolan Ryan ponchó a Brad Mills y le pasó por encima a Walter Johnson con el ponche número 3,509 de su carrera profesional.
Y después lo dejó.
Sí. Hubo más, mucho más, como dicen. En 1980, un día como hoy, Oral Hershiser tiene que someterse a operación de ligamento colateral gracias a que Tommy La Sorda le quemó el brazo en la Serie Mundial justamente en el 89 y en el 90. Es que es raro, ¿verdad? Tommy John Surgery, para que ustedes vean. Y por último, para terminar, en 1994, el derecho de los mellizos de Minnesota, Scott Erickson, lanza un juego sin hit ni carrera, 6-0 contra los Cerveceros de Milwaukee.
Y recordemos que Erickson después se fue, pichó también con Baltimore, y pichó bien con los dos, o sea,
correcto.
Fue uno de esos piches que... Pepe, si terminando con las efemérides, hay una efeméride que me gustaría mencionar hoy, y es que un día como hoy, en el año 56, fue un hubo plana nacional en Estados Unidos, cuando Rocky Marciano decide en plena facultad retirarse del boxeo. Se retiró con 49 victorias, 0 derrotas, y hasta que Mayweather la pasó no sé mucho, estaba considerado como la perfección del boxeo, el cual yo todavía mantengo, porque creo que Mayweather, muchas de sus victorias fueron básicamente orquestadas.
Sí, contra muertos.
Exacto. En el caso de Marciano, podrán decir lo que quieran de Marciano, que había una época mala, que si este, que si el otro estaba viejo, pero boxeó con todos los que le dijeron. Tienes que boxear con Rafael García, y allá fue. Tienes que boxear con Tom Madariaga, allá fue. Nunca esgrimó a ninguno.
Exactamente, que es lo mismo que digo yo de Joe Louis. Joe Louis peleó con todo el mundo, defendió su corona más que nadie en la historia.
Exactamente, 25 de verdad, 25 contra los que le tocaban. Él no decía, y bueno, yo quiero fajarme contra Pepe Campo, ese de jugar, que sí, y lo vamos a hacer en diciembre. No. Hoy, contra el que era número uno, siempre en el boxeo, en aquella época eran los primeros cuatro.
Así es. Bueno, me está diciendo el Carrillo que le pregunte más tarde a Guajiro si él sabe lo que significa efeméride. Damas y caballeros, cuando regresemos, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos, doctor Antonio Gordon.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tiene que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes, no solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiratoria.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Cementico de Guajiro Peña, y hoy tengo una figura estelar de nuestro pasatiempo nacional. Sandy El Mundo Amoró nació en Pueblo Nuevo, Matanza, en el año 30. Firmó profesional al terminar la juvenil Pipa de Noval, que trabajaba con Miguel Ángel González. Lo había visto jugar y lo firmaron a la edad de 19 años. Y ese año participó en el 50 y fue el novato del año, batiendo para 286, metió 11, se robó 15 bases y en 41 juegos. Pero eso no es nada, porque el próximo año, el 51, batió 333. Y el próximo año con La Habana, el 53, campeón bate 373. Pase fase y fue líder en empujada con 38. En el 54 volvió a tener una temporada grandísima. Metió 9 para la calle, 39, empujada 11 y batió 322. En el 55 ya, que fue su último año con el equipo de La Habana, volvió a batear 307. Empujó 37 y solamente batió 5 jonrones. Pero no, eso no es nada. Ahí viene la noticia que ese último año con el Habana, en el año 56, el señor Sandy Amoró batió 2.62, empujó 8 jonrones y empujó 34 carreras. Y sucedió lo que nadie esperaba. En el año 56 hubo un cambio al empezar la temporada y el equipo de La Habana cambió a Sandy Amoró para Mendares por 4 peloteros. Así que entre ellos estaba Héctor Rodríguez, que era una figura ya bastante veterana, y criticaron mucho a Miguel Ángel, pero el Almendares lo cogió. Él empieza con el Almendares en el 56 al 57 y batea, no jugó mucho, batió 154. En el 57 batió 347. En el 58 batió 247. En el 60, con el Almendares, batió 235, pero ese año se robó 42 bases y empujó 24. En el 61 con el Almendares, él batió 288 para terminar ir a la Serie Caribe en el 59, que se celebró en Venezuela, Caracas, y el mundo moró en Serie del Caribe. En el 51 con La Habana, 52 con La Habana, 53 con La Habana, en el 59. Esa es la que quiero mencionar, donde Guajiro Peña pichó en Caracas y ganamos la Serie Caribe por un doble de Allison en el octavo inning y le ganamos Puerto Rico la serie. Edmundo Moró debutó en Grandes Ligas en el 52 y 57 con el Brooklyn Dodgers y tuvo una temporada muy buena. Él no jugaba muy regular, pero hubo un acontecimiento grandísimo, que en la Serie Mundial estaban discutiendo, ganando el club, el Brooklyn, contra los Yankees, y sucedió algo increíble, que Jim McDougal estaba en primera base y el equipo de Brooklyn estaba ganando por una carrera y había un out, y Yogi Berra al bate. Yogi Berra metió un batazo por el left field, que susto, y Sandy Amoró, que había entrado en el séptimo inning a jugar el left field, se mandó como un trueno buscando la bola y pegada a la pared, metió el guante, él era susto, le ayudó eso y cogió la bola, se viró, tiró la bola para el cielo estar, y el cielo estar tiró, y Madruga, que estaba en primera, había pasado para segunda, tiraron a primera, hicieron el double play y así ganó. Esa jugada hay que verla, la han pasado y la siguen poniendo como una de las grandes jugadas en la historia. Sandy Amoró se retiró y vino a vivir a Ybor City, donde estaba junto con Agapito Mayor, vivía junto ahí en Ybor City, y ahí terminó su vida, falleció a la edad de 76 años. Pero quería mencionar que de las jugadas que ponen y la siguen poniendo de Serie Mundial, esta es una pista. Pero hoy quiero mencionar, esto es algo increíble que sucedió. Abril 25 del año 2000, hubo una protesta en Miami grandísima y jugaba San Francisco y los Marlins. Y Bill Buck Jr., asistente de Huizinga, le dio permiso a unos peloteros que querían ir a la protesta. Y Bill Buck le dijo, está bien, Mike Lowa, Alex Fernández, Vladimir Guerrero y Marco Tejera y algunos oficinistas que trabajaban fueron a la protesta que sucedió en Software 22 y 23 y la primera de Flagler, porque estaba la protesta, querían mandar a un muchachito que la madre se había perdido en el mar y él se salvó la vida, Ilián González lo querían mandar para Cuba. Y esa protesta era para que no lo mandara. Sucedió que sí, la ley de los Estados Unidos le mandó a Lilian ese día, ese fue abril 25 del 2000, mandaron a Lilian, que ya tiene 26 años, cuando eso tenía 6 años. Pero bueno, yo quería mencionar que se perdió ese caso, y también el juego de San Francisco, ganó San Francisco 6-4, en el onceno INE. De todas formas, felicidades a todos y ojalá que la pasen bien. Así que vamos a ver, Rafael, si usted tiene algún comentario de eso, porque ese fue un acontecimiento grandísimo. Yo estaba con Manolo Álvarez, la esposa mía, y Carolina ahí, junto con Alex González, que estaba hablando una entrevista que Manolo Álvarez le estaba haciendo. Así que felicidades a todos y que la pasen bien.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Chambi, ¿algún comentario?
No, ahí quiero añadir de que también se unieron a esa protesta Antonio Fonseca y Luis Castillo. O sea, los peloteros cubanos, pero aparte de los peloteros cubanos también hubieron peloteros, y hay que decirte que Haisinga se lo permitió, y en un acto, porque hacerlo aquí en Miami es muy bonito y todo, y no quita mérito, pero hubo un señor que yo siempre he mencionado, que merece respeto, que jugaba baloncesto para Los Ángeles Lakers, y lo hizo, Glenn Rice, porque en aquel momento estaba casado con una muchacha cubana, y él pidió, y dio, o sea, fue bastante impactante de que en Los Ángeles un afroamericano hiciera eso.
Y yo me acuerdo también que Gloria Estefan, John Secada, entre muchos, estuvieron también incluidos en eso, en esas protestas. Uh-huh. Porque yo me acuerdo que Gloria Estefan pronunció un discurso un día antes de que se lo llevaran y entraran ahí. No sé si ustedes se acuerdan de eso también, pero fue histórico. Damas y caballeros.
No, un compañero de ustedes que yo lo que me recuerdo en esa protesta, un compañero de ustedes que fue golpeado porque ese Ángel Martín, y eso pasó delante de mí, o sea, no también,
okay, y también Saúl Sánchez que trabajaba aquí con nosotros, era contratista en aquel entonces. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con otra temporada de esas de la que Chambi tiene grabada para siempre el video?
No, yo me imagino que Alex Rodríguez, el bueno, va a estar, tiene hora de lunes. Alex Rodríguez, lunes, martes y miércoles, estás en la gloria.
Temporada 1998 del béisbol de las Grandes Ligas, ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. En 1998 clasificaron a los playoffs el campeón de la Liga Americana Este, los Yankees de Nueva York, con 114 victorias. ¿Oyeron bien? 114, los Medias Rojas de Boston con el Wild Card, los Indios de Cleveland en la Central y los Texas Rangers en la Oeste. En el viejo circuito, los Bravos de Atlanta con 106 victorias fueron a los playoffs. En la Central, los Astros de Houston con 102, los Cachorritos con 90 y los Padres de San Diego ganaron la Oeste. En las series divisionales, en la Liga Americana, los Yankees aplastaron a Texas 3-0, mientras que Cleveland derrotó a Boston 3-1. Los Yankees y Cleveland se vieron en el campeonato de la Liga Americana, donde los Yankees ganaron 4-2. Y clasificaron a la Serie Mundial. En el viejo circuito, Atlanta despachó 3-0 a los Cachorritos de Chicago, mientras que San Diego despachó a Houston 3-1. En la serie por el campeonato de la Liga Nacional, San Diego sorprendió y eliminó a Atlanta 4-2. Eso significa que San Diego clasificó a la Serie Mundial por segunda vez en su historia y se topó contra los Yankees de Nueva York, donde los Yankees apalearon y barrieron 4-0 a los Padres de San Diego. Champi, el jugador más valioso de la Serie Mundial. ¿Están ahí mis colegas? ¿Aló? Bueno, como les estaba diciendo.
¿Aló? Yo no oía,
si alguien estaba hablando yo no podía escuchar nada. ¿Ustedes me estaban escuchando a mí?
Yo te escucho perfecto, ¿tú me escuchas a mí?
Ahora sí, pero ahora hubo bien, 20 segundos que yo no escuché a nadie.
Yo sí escuché.
Bueno, pero lo que pasa es que te gustaba tanto lo que estaba diciendo que nos callamos la boca para oírte.
Ah, bueno, menos mal. El héroe de la Serie Mundial fue David Wells, y para que ustedes vean, los jugadores más valiosos, los trofeos individuales ese año, por alguna razón desconocida, le dieron a Juan González, Igor, el boricua, su tercer título de este el jugador más valioso de la Liga Americana, ya sabemos por qué. Bueno, Sammy Sosa.
El crimen sí paga.
Sí. No, no, y este, oye, este y Sammy Sosa, si tú quieres, tú quieres un año perfecto donde el crimen sí paga. Igor González y Sammy Sosa, un dominicano y un boricua ganando el campeonato, el jugador más valioso de su respectiva serie, y los dos muy sospechosos. Pero eso no es nada, si quieres oír sospechoso. Roger Clemens fue el premio Cy Young de la Liga Americana. Ya van tres sospechosos. Y Tom Glavine, el Cy Young de la Liga Nacional, novato del año.
Roger Clemens ganó la triple corona este año.
Sí, ya sabemos por qué, ¿verdad, Rafael?
Hombre, tú. Esta es la única cosa, que había una fiesta para inyectarse a la mujer de Roger Clemens, a Andy Petit, a toda esa gente que no, los Yankees no le permiten que se dejen la barba. Está en la lengua.
Tú sabes que en un momento dado los Yankees tenían dopándose a Alex Rodríguez, a Jason Giambi, a Roger Clemens, a Andy Pettit. La mitad del equipo estaba dopándose cuando ganaron una serie mundial. O sea, ¿pero qué es eso?
Con Alex ellos ganaron en el 2008, no ganaron antes.
Pero
en el 2009.
Bueno, pero se estaba dopando.
Pero te digo, ese fue el año... Él fue un año. No, yo creo que los Yankees tuvieron más jugadores que se estaban dopeando cuando ganaron más anteriormente, no cuando Alex. Yo creo que cuando Alex estaba un poquito más limpia ya. Yo creo que el único era en aquel momento era Alex.
Pero en el 2008 estaba Jason Giambi.
Giambi era con los Yankees en 2008. Sí. Ese otro un desastre.
Él le conectó los dos jonrones a Pedro Martínez en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Ese juego que los Yankees vinieron de atrás, que Pedro Martínez estaba lanzando una obra de arte, sacaron a Pedro Martínez, anotaron dos carreras. Eso fue cuando los Yankees fueron a la Serie Mundial.
No, los Yankees fueron a la Serie Mundial en el 2009.
Y también
que es cuando la ganan.
Correcto. Pero en esa serie mundial que jugaron contra los Marlins, ahí estaba Jason Giambi, ¿no?
Oh, no, pero sí, pero en esa no estaba Ale Rodríguez, ¿no? No, Ale Rodríguez no estaba en esa todavía. Ale Rodríguez cae en los Yankees en 2004, que es cuando la desgracia.
Sí.
Es cuando desgracia a los Yankees.
No, y además ya se había limpiado un poco la cosa.
Sí, exacto, ya estaba... No, mira, Pepe, tú estabas hablando de los ¿cómo se llama esto? De los sospechosos. La primera base del guante de oro fue de Rafael Palmeiro. Sí. Y el catcher fue Iván Rodríguez. Así que... Sí,
correcto. Y Roberto Alomar, que no se dopó, pero también fue un malcriado que le dio en la cara a un umpire. Imagínate tú qué clase de pelotero tenemos hoy en día. Qué barbaridad. El que no se... En que se está dopando, le está escupiéndole al umpire.
Espérate, y aquí tenemos a Jim Edmonds, que ahora se ha dedicado se ha casado con dos mujeres a la misma vez.
Así es, digamos.
Exacto, o sea que un tipo, pues fue un año muy interesante, un año muy interesante.
Qué barbaridad.
Eso. Así... No, pero los que se volvieron locos con los Yankees ese año, nunca se olvida, fue Scott Brosius. Y digo Scott Brosius porque yo no quería a Scott Brosius en el equipo mío. Y me hizo quedar mal.
No, fue un héroe. El que nadie esperaba.
Tuvo un año espectacular. Que es más, Scott Brosius es la razón por la cual los Yankees salen de Mike Lowell.
Exactamente.
Por eso es que en la protesta de Elian Maglow no estaba.
Y mira, para que tú veas que a veces pegamos una, el champion bat de todo el béisbol de las grandes ligas, no solamente el viejo circuito, fue Larry Walker con los Rockies de Colorado, que batió 363. Mark McGwire, que estaba dopado hasta los dientes, 70 jonrones ese año. Y Sammy Sosa, que también se estaba dopando, que hasta cambió de color, 158 carreras impulsadas.
Bueno, hay que ser justo, Pepe, cambió de color después. ahí el color de él era verde por la cantidad de esteroides que tenía.
Sí. ¿Se acuerda cómo se hace con la peli, como el Hulk, no? El Hulk era el que tomaba la tomaba la pastilla y se ponía verde. Bueno, este se toma la pastilla y se pone blanco.
Sí, exactamente.
Qué barbaridad. La verdad es que uno tiene que rascarse la cabeza un poco y decir, ¿cómo es posible que todo esto estuviera pasando, que estemos nombrando todos los días y que la mayoría de los peloteros que ganaron un premio individual estaban dopándose y nadie se daba cuenta?
Bueno, ahí lo siguiente.
No, pues no se daba cuenta, lo que pasa es que se lo permitían.
Sí, claro, se hacían de la vista gorda porque estaban ganando. Y sí, Maguire, no lo que tomaba era el andro no sé cuánto ese. Que bueno, con eso también es que no estaba prohibido, pero es una cosa que era
bien. No, pero tampoco es ético, ¿okay?
No, precisamente. Entonces, no, pero el tipo la tenía en el loge, ahí puesto, era su cajita llena de los pomitos y este libro que lo estaba tomando. ¿Okay? Entonces,
sí, eso fue una. Bueno, yo creo que ahí fue, ese fue el como dice Rafael, el punto pico.
Sí.
Yo creo que ahí fue donde llegó ya, que ya decían, caballero, pero ¿hasta cuándo? El año que viene van a haber 85 jonrones. ¿Y cuándo van a haber el próximo 92?
Sí,
porque ahí iba a un nivel increíble.
Sí, y es que además, si uno dice, bueno, si él se está dopando, yo me voy a dopar un poquito más. Imagínate tú en qué vamos a terminar. Que te van a inyectar hormonas de caballo.
Que eso es lo que estaban haciendo.
Claro. O sea, tú sabes que en la Dominicana, a más de un pelotero de liga menor y mayor le estaban inyectando hormonas de caballo.
Sí, cómo no. Ya los tipos se desayunaban con alfalfa.
Y entonces, ¿cómo tú vas a preguntar? ¿Cómo te sientes? Muy bien.
Hasta que vino el socio del Guajiro Peña, Bosch, y puso una clínica aquí en el sur de la
ciudad. No, ya se acabó.
La callo, me voy a despedir. Oye, la callo, mañana para los fanáticos tengo una sorpresa de el mejor hombre que ha estado jugando béisbol en Cuba. La historia y la carrera de Roberto Ortiz. Nos vemos mañana. Felicidades.
Bueno, muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Chambi y Rafa, el descaro fue tanto en la era del dopaje que aquí Bosch abrió una oficina, una clínica, justamente para eso.
Sí. Y un ustedes saben que Bosch, el padre de él,
uh-huh,
es Pedro Publio Bosch.
Correcto.
Lo conozco yo de toda la vida, es el Santi Espíritu. ¿Ok? Esto...
¿Y tú no eres de Fomento, Rafael?
Yo fui al colegio en Fomento unos años. Eso es lo único que yo tengo, la única vinculación que tengo con Fomento.
¿Y tú no le preguntaste a tu socio?
Yo nací en un ingenio azucarero que no está lejos de Fomento. ¿Okay? Pero hay que coger el tren o un carro de alquiler para ir al otro lado. ¿Okay?
Rafa, ¿tú nunca le preguntaste a Bosch Senior, ven acá, que fue, dónde fue que fallaste con tu hijo? Para
yo
que...
no lo vi, yo no lo he visto más nunca aquí.
No, pero si, déjame decirlo, yo conozco a Tony Bosch, o sea, yo conozco a Tony Bosch, y Tony Bosch no es médico, o sea, Tony Bosch, en la cama, no hace mucho acabo de hacer un documental después que salió de la cárcel,
sí.
Y creo que ya tiene otra clínica.
No, claro, ahora está viendo donde no hay que delinquir para hacerla legal.
Exacto.
Publio, bueno, se llama Pedro Publio, pero nadie sabía que se llamaba Pedro, todo el mundo le decía Publio, porque el padre de él se llamaba Publio también. Y Publio era un muchacho, como decía, que íbamos al mismo club, etcétera, era novio de una amiga mía, ¿okay? Entonces empezó a estudiar en medicina y como nosotros nos quedamos a la mitad de la carrera y algunos que pudimos terminar aquí, vino para acá y se enganchó otra vez y terminó su carrera, pero yo no lo vi más nunca porque salió de Cuba, ¿okay? Pero con ese nombre, Publio Bosch o Bosch, uh-huh, es fácil de ponerse, ¿no? Además me llamaron la mitad de espirituano a decir, Rafael, ¿tú sabes quién hijo es de Bosch? Y digo, bueno, el único Bosch que yo conozco es Publio.
Él tiene un familiar que, si no me equivoco, se llama Julio Bosch, que estaba en cuestiones de cablería y cosas de eso. Pero, o sea, lo que tú estás diciendo, Pepe, y que fue tanto el descaro donde un individuo como Tony Bosch, que no era ni siquiera médico, abrió una clínica.
Abrió la clínica, sí. Y pelotero, sí. Que, caminando ahí como Pedro por su
entrando
casa.
Entrando y saliendo, entrando y saliendo.
Entrando y saliendo, y que todo el mundo lo supiera, a nadie le importaba.
Correcto. No, eso no era secreto. El tipo iba... Eran suplementos alimenticios y cosas.
Es correcto, sí. Yo me recuerdo un artículo donde comparaban. Pero mira, el mío no permite tal cosa y el mío no permite lo otro. Ah, pero mira, el mío al mismo tiempo me da una fortaleza. Y lo que estaban era dopándose completamente, lo que estaban era ensuciando el juego totalmente. Mira, déjame decirte, el otro día hubo un escritor que no se fue, Jeff Passan, algo así, que dijo una cosa bien interesante. Una de las razones por la que está pasando esto de que la gente está haciendo trampa y usándola es porque hay un individuo para eso. O sea, se creó, cada equipo tiene un individuo que mira la jugada para ver si va a haber una repetición o no. Y yo creo que, y él dijo, yo creo que si queremos hacerlo más interesante es ponerle la repetición en manos al manager y poner en el televisor los, ¿cómo se llama?, los televisores, y decirle, bueno, mira, ¿qué tú crees? Y tener 5 o 10 segundos para decir, oye, no, esto de que están mandando, solo que un tipo le vea, el tipo la vea en cámara lenta, extremada, y dice, no, sí, ¿cómo se llama? Llévala a juicio. No, y por eso es que el juego está como está. Yo estoy de acuerdo en eso. O sea, yo entiendo que hay muchas jugadas que hoy en día se ven, pero hemos traído un individuo nuevo, hemos traído otros elementos al juego que rompen el partido.
Sí, estamos de acuerdo.
Eso, aparte que lo atrasan una barbaridad.
Sí, pero bueno, por lo menos la ley esa que tienen ellos para no doparse, parece que está dando resultados, porque hay más de 20 peloteros, la mayoría de ligas menores, la mayoría dominicanos, que han dado positivo y los han marginado antes de que lleguen a la Gran
Liga. Claro.
Así que por lo menos que sepan que si los agarran, que si usas dopaje te van a agarrar y te van a marginar. Así que...
De acuerdo,
Rafa, bueno, no sé si te dejamos mucho tiempo para la Olímpica. Yo te prometo desde ahora que mañana te vamos a dar más tiempo para que tú hables de la
Olimpiada. Bueno, si quieres digo dos o tres cositas, una que tiene que ver con ustedes. La FIFA ha dicho que va a hacerle pago de avance de $500,000 a cada miembro de la asociación en las distintas federaciones para financiar los pérdida causada por COVID-19, ¿okay? Bueno, eso es bueno, evidentemente la FIFA tiene un dinerito por ahí. Y el Comité Olímpico Internacional tuvo que echarse para atrás, después de irritar.
¡Oh, sí! Damas y caballeros, me está diciendo Héctor Carrillo, a partir de esta noche, a la medianoche, pueden escuchar este show Al Duro y Sin Guantes, la repetición, así que muchas gracias por estar con nosotros. Okay. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, en nombre de Rafael Chambi, El Cepillo, Juanito Pendaz y el Guajiro Peña, que ya se fue hace mucho tiempo. Tengan todos muy buenas noches y nos vemos a la medianoche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7.365 kHz.